Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, amigos que están detrás de la radio allá, escuchándonos desde casita, tranquilos. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo está usted?
Pues muy contento, Ivette, porque este fin de semana puedo estar con mi mamá para celebrar con ella su cumpleaños. Entonces, imagínese. Ojalá que todos los que tienen vivos a su mamá aprovechen para consentirla, para admirarla, para respetarla, para hacerla sentir especial. Y aquellos a los que infortunadamente pues ya falleció, pues que la recuerden con mucho cariño en su corazón, que es la forma en que los seguimos teniendo presentes en nuestras vidas diariamente.
Así es, Santiago, así es. Bueno, Santiago va a estar de fin de semana de acurruque con la mamá, pero nosotros vamos a hacer esta transición de viernes a fin de semana para que Santiago se acurruque bien rico con su mami, aquí en Sumas con un contenido súper especial. Y vamos a comenzar con nuestro segmento No es pura ficción, donde vamos a estar hablando de una peliculita.
La vida de nadie se llama. La vida de nadie. Es una película española que dejamos la vez pasada y que esperamos disfruten el análisis que hemos preparado para ustedes. En el presupuesto de mi sueño, recordemos que vamos a tener un cambio y hoy usted me trae sorpresas, Ivette, y a la audiencia mucho más. Así que ojalá se queden, no solo para escuchar el segmento, sino para que conozcan del cambio que vamos a tener en el segmento.
Así es, Santiago, y finalmente, música para tu bolsillo. Y como ustedes saben, amigos, aquí este segmento va a ser un segmento de huelga, porque a mí me sorprenden todas las semanas con la música que mi querido Santiago nos trae para este segmento.
Pero hoy sí, Ivette, le aseguro el 99.9% de nuestra audiencia va a reconocer la canción y yo creo que usted también. Es una canción popularísima. Va a verlo.
Ah, bueno.
Sigan pues con nosotros.
Así es, sigan con nosotros.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y como todos los viernes, que a mí me encanta, bueno, la audiencia sabe que a mí me encantan los viernes, Santiago, usted nos dejó esta semana que acaba de pasar una tareita, pero le voy a confesar una cosa, Santiago.
Cuénteme.
Que de todas de las tareitas que usted nos ha dejado, esta me gustó mucho.
Vea, yo pensé que no tanto por la trama de la película.
No, me gustó mucho, pero para que los amigos que nos escuchan no estén ahí preguntando si de qué están hablando, nosotros siempre traemos a nuestra querida Alexandra Santana. Alex, ¿cómo estás?
Todo bien, súper bien este final de semana.
Qué bueno que está todo bien. Y adivina qué responsabilidad te voy a tirar yo a ti ahora, Alex.
¿Cuál será?
A ver si Santiago, me deja.
Claro que sí.
¿Cuál es?
Cuéntanos tú, o sea, ponnos en contexto de la película, porque yo sé que al ser una película española, no es tan común que uno esté viendo este tipo de películas. Entonces, cuéntanos, ponlo en contexto, y ya después de ahí, pues sí desglosamos cómo va esto.
Ok. Bueno, La vida de nadie, que fue la tarea que nos dejó Santiago para esta semana, es una película del español Eduard Cortés. Y la película trata de la vida de Emilio Barrero, ¿no? Un actor español lo interpreta, José Coronado. Y bueno, este Emilio es un economista que trabaja para el Banco de España. Y vemos cómo, pues, este economista con una vida perfecta, ¿no? Una vida que básicamente lo tiene todo, un matrimonio envidiable, un hijo que es la admiración de su padre, y bueno, todo es perfecto en esta historia, hasta que un pequeño desliz amoroso de Emilio Barrero, pues comienza a desencadenar toda una sorpresa para lo que es la familia y las amistades de José Coronado. No sé si decir exactamente de qué trata, porque no quiero spoilear, y me encantaría que de verdad que la audiencia la pueda buscar y la pueda ver. O sea, que quizás no quisiera entrar en detalle de cuál es el problema real que tiene José en este momento. Pero bueno, no sé qué piensan ustedes. No sé si spoileamos ahí un poquito.
Vamos a hacerlo, porque dígame usted, Santiago.
Sí, toca como medio hacerlo. ¿Qué le hacemos? Quien no hizo la tarea, pues le tocó hacerla tardíamente. Y bueno, quizás le sirve, porque lo que vamos a hablar hoy de pronto le sirve más como para reflexionar, Alex. Entonces yo creo que votemos la película.
Bueno, pues entonces ahí nos encontramos con que toda la vida de este personaje ha sido una falsa. Emilio empieza con una pequeña mentira a su familia, y luego esto va desencadenando pues toda una burbuja, que yo creo que es un término que le va a gustar mucho a Santiago, y va desencadenando ahí o rompiendo esa burbuja de vida en la que Emilio vivía, que evidentemente pues ni trabajaba en el Banco de España, ni era el cuento como él lo estuvo diciendo por casi 20 años a su familia.
Hay algo interesante para que lo miremos desde sumas en finanzas, y es que él supuestamente tiene una gran habilidad como analista de inversiones, ¿verdad? Y entonces atrae recursos de sus amigos y parientes para que les ayude con sus inversiones y les administra en cierta manera ese dinero también. Eso también hace parte de la trama, de esa mentira compulsiva, como tú dices, Alex, de esa farsa tan grande que es toda la vida de Emilio. A mí me parece una película interesante, me parece una película que además lo mantiene a uno ligado a ver qué va a pasar. Me gusta el ritmo, me gusta
la tensión con la que mantiene todo ese ritmo narrativo, como mencionas, y va pasando, ¿no? Va como increciendo en la medida que va avanzando la historia.
Hasta el final, que uno en el final está como, bueno, ¿qué va a pasar?
Sí, así es, claro que sí. A mí de los momentos que me parece interesante a nivel de historia es esa relación que se hace desde el protagonista principal y cómo se va relacionando con el resto de los personajes, desde la esposa, el niño, los amigos, y vemos cómo en esa relación va creciendo la burbuja del problema. O sea, cada vez que va avanzando la historia y presentándonos a los demás personajes y la relación de Emilio con ellos, pues vemos que el monto de la deuda es mucho más grande. Y es importante que en el minuto 27, que lo conté, me fijé, justo cuando ya vamos a entrar en el conflicto fuerte de la historia, y no sé si prestaron atención, el niño, cuando me parece que lo está bañando, o lo está durmiendo, pero hay un cuento que le hace el niño del buzo, ¿no? No sé si recuerdan el buzo, que vivía dentro de una burbuja, que era redonda y muy bonita. Y bueno, a través del niño, pues se cuenta básicamente toda la trama. Y es muy interesante porque le crea ese equilibrio al cuento, ¿no? Desde una mirada mucho más inocente, mucho más, digamos, sensible, ¿no? Porque obviamente desde la mirada de un niño, todo esto que el papá estaba viviendo y que él, obviamente, se lo estaba contando como una anécdota o como un cuento, me pareció muy, muy interesante el contraste. Bueno, sí hay un par de situaciones que ahí sí me pregunto, o sea, a ustedes les pasó lo mismo, que uno dice, cónchale, ¿hasta qué punto uno puede cuestionar como esa credibilidad como tal de la historia? Con el hecho de que tantas personas inviertan estos montos exorbitantes, y que nunca hicieron una fiscalización de esa inversión en la medida que fue pasando el tiempo, nunca pues vieron un retorno a nivel de ganancia o de interés acumulado. Eso me pareció hasta cierto punto, bueno, o sea, ¿en qué burbuja, verdad, vivimos? Y lo otro que también me puso a cuestionar un poco la credibilidad es la relación con la esposa, que nunca le conoció un compañero de trabajo durante tanto tiempo. Pero bueno,
que mencionas algo ahí importante. Era una relación perfecta, todo el mundo lo describía como alguien perfecto, todos los amigos, porque me encanta que uno va conociendo a esta persona tan perfecta a través de lo que los mismos amigos están contando por el video que le están haciendo para el cumpleaños. O sea, todo el mundo tiene una historia. No, este es el hombre de las inversiones, el hombre, un empleado estrella, un esposo estrella, un padre estrella, pero la misma mujer no sabe nada de él. O sea, sí podemos decir que la película data de un tiempo anterior y todo lo demás, pero que en este tiempo, en aquel tiempo o en cualquier historia de la vida, la mujer siempre le pregunta al marido cuando llega y cómo te fue. Y fulanita, dime el problema que tuviste con fulanita los otros días, con la secretaria, con el asistente, con el compañero de trabajo. Entonces tenemos a un personaje que vive él mismo en una burbuja, él siempre está con papeles, él siempre está trabajando, él siempre tiene una reunión, pero nadie sabe ni dónde es la reunión, ni con quién, ni... O sea, él mismo se cree esta mentira y al final, como él mismo dice, estoy cansado. O sea, estoy cansado porque ¿qué? ¿Quién eres tú? Le pregunta a ella y él le dijo nadie. Porque realmente él no es nadie. Nada de lo que se ve es real.
Pero yo les voy a decir una cosa. La realidad supera la ficción. Siempre es así. Primero, para tener en cuenta, esta película viene de una historia de la vida real, con otro final diferente, mucho más trágico incluso. Pero son situaciones que, aunque uno no cree, se viven a diario. Ahorita Alex señalaba que cómo es posible que la gente le entregue su dinero y nunca le exija nada. Bueno, eso ocurre frecuentemente en nuestros países. Hay sistemas piramidales, están los sistemas Ponzi, donde la gente entrega su dinero y solo hasta que se revienta el negocio saben que perdieron todo su dinero. De hecho, en Estados Unidos hace no mucho, en el 2008, hubo una gran pirámide, digámoslo así, que envolvió a un ex trabajador de Wall Street y en la que incluso entidades del sector financiero habían invertido miles de millones de dólares. No estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, la película es un reflejo de la realidad y, como les digo, está basada en una historia de la vida real, de Jean-Claude Roman, que fue un francés que engañó durante toda la vida a su familia y, bueno, tuvo un final trágico, mucho más trágico en la vida real. Eso por un lado. Por el otro lado, tú dices el tema de las apariencias y de los engaños. ¿Es eso posible en la vida real? Yo lo escucho a diario. Durante las crisis, y lo vimos recientemente en una de las películas que hablaba de la crisis subprime, no sé si lo recuerdan, que la gente hacía, los esposos hacían las veces de que salían a trabajar. No sé si se acuerdan de una película que hablamos hace poco, no recuerdo cuál era la película, pero era de tres personajes, uno que es carpintero, que tiene su empresa propia, el otro que es el ejecutivo de una compañía, se queda sin trabajo en la crisis subprime y él sigue haciendo la farsa de que sigue yendo a trabajar y eso. Y eso ocurre en la vida real, lo vivimos durante las crisis. A la gente le da tristeza,
pero
20 pena.
¿20 años, Santiago?
Mira, no sé, pero ocurre en la vida real, definitivamente ocurre. Como te digo, esta historia es de la vida real, está simplificada para hacerla más creíble. O sea, es increíble que en la película hacen más sencilla la historia para hacerla creíble, pero la realidad excedió a la película, excedió la puesta en escena. Y ahí viene una reflexión. Bueno, varias reflexiones. La primera sobre las inversiones millonarias que aparecen de repente y donde no, como dice Alex muy bien, no nos encargamos nosotros como dueños de ese dinero de revisar constantemente los resultados y de vez en cuando de exigirlos y de diversificar. No está bien nosotros concentrar nuestra riqueza ni en un solo sitio, ni en un solo activo, ni con una sola persona que la administre. Es muy bueno estar revisando eso. Y Alex decía una palabra que es muy importante en las finanzas personales y es la auditoría. La auditoría. Mire, no se trata de estar encima y no dejar que el que me está gestionando haga su tarea. pero sí se trata de asegurarme de que esas inversiones son reales, de que están siendo reguladas en el país por las autoridades correspondientes. ¿Quiere eso decir que no voy a perder dinero? No, eso es imposible asegurarlo, pero quiere decir que va a ser mucho más difícil que yo sea víctima de una estafa. Ese creo que es el primer mensaje importante de esta película, que Alex ya lo tocaba de manera directa. ¿Qué piensan ustedes hasta ahí? Me gustaría escucharlas.
Con eso que mencionabas, me parece increíble que a ninguno se les ocurrió ir al banco hasta para averiguar sobre un nuevo producto. Ese como el nivel
¿sabes qué ocurre?
De confianza extrema, quizás.
Sí, no, pero
recuerden que en esa época no había este acceso a tener acceso digital, ¿no? A quizá nuestros movimientos o a uno enterarse sobre productos bancarios con un celular.
Pero ojo, Alex, hoy es peor aún. Hoy es peor porque tienes el acceso por internet y muchas de estas estafas precisamente son por internet. No existen realmente esos recursos, no existen esos saldos. Simplemente te muestran una plataforma donde te dicen que tienes el dinero, pero el dinero ya no existe ahí. ¿Quién puede hacer una plataforma de internet? Cualquiera. Y yo puedo mostrar ahí las cifras que yo desee. Por eso la importancia de mirar las empresas con las cuales manejamos nuestras inversiones, que sean empresas reguladas, que estén auditadas, como tú dices, que haya alguien que constantemente les esté pidiendo cuentas, porque hoy es aún mucho más fácil hacer esos engaños. Yo, por ejemplo, me sorprendo todo el tiempo cuando, con cosas tan sencillas como un mensaje por WhatsApp, la gente comienza a creerlo y a hacer un chisme, y la gente comienza a creer en realidades que no existen, en historias que parecen reales, pero que no existen. ¿Y por qué? Pues porque la vida digital hace que sea mucho más fácil esa falsedad, hace que sea mucho más fácil esa mentira, hace que sea mucho más fácil ese engaño. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras inversiones, muy, muy cuidadosos. Yo he conocido estafas donde la gente le dice, mire, aquí está su dinero, usted puede entrar a consultarlo por internet, ta, ta, ta. Y por supuesto que se trata de una plataforma donde aparece el dinero, pero el dinero no existe en las cuentas bancarias de esa organización no está registrada ni siquiera, a veces ni siquiera es una sociedad organizada en el país. No me refiero solo a una sociedad autorizada para manejar inversiones y supervisada por una superintendencia, sino muchas veces se trata de una sociedad que no existe, simplemente está en el internet, pero no existe. ¿Cuántas páginas de internet puede crear uno sin tener una sociedad? Miles, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día es más fácil el engaño. Y esa es la primera reflexión importante de esta película. Fíjense que a él le señalaban o lo identificaban por tener una gran habilidad como analista de inversiones, pero nunca había sido nada de eso. Y hoy en día es mucho más fácil. La gente se presenta, hace un perfil falso en Facebook, en LinkedIn, y la gente confía. No, hombre, con nuestro dinero que nos ha costado tanto conseguirlo, no confiemos. Como decían mis abuelitos, seguro mató a confianza. Y en temas de dinero tenemos que aplicarlo.
Eso es así. Hoy confiamos más en los desconocidos, porque por lo menos en la película eran los familiares y las amistades que depositaron confianza en él. Y bueno, lo que pasó.
Exacto, por lo menos lo que tú dices, en la película por lo menos había un vínculo emocional. Pero hoy en día en la calle confiamos en cualquiera. Y de ahí es que nacen las estafas. De ahí es que nace tanta gente perdiendo dinero, su dinero que le ha costado tanto. Eso es lo primero que quería plantear la reflexión. La segunda reflexión muy importante, creo yo, es el de las apariencias. Y es que hoy en día vivimos en un mundo en el que pareciera ser que las apariencias lo son todo. Es decir, las falsas apariencias a veces nos importan más que nuestra vida propia. Nos importa más lo que piensa el vecino que lo que realmente nosotros vivimos. Nos importa más el poder mostrar que el ser, que el disfrutar. Y eso es importante. Fíjense en la película cómo hay una carencia de todo, ¿verdad? Supuestamente él tiene un gran trabajo, una gran familia, tiene mucha inteligencia, pero hay una carencia de todo, y eso es un poco la reflexión del sistema en el que vivimos, de las creencias con las que vivimos. Siempre creemos que la vida o la clave de una vida mejor es todo aquello que no tenemos. Entonces añoramos un mejor trabajo, añoramos tener más dinero, queremos un auto despampanante, queremos una pareja que sea hermosa, que los demás admiren, ¿verdad? Siempre queremos alcanzar más, trabajar por mejores cosas. Pero en esa carrera que termina siendo interminable, nunca logramos el disfrute ni la satisfacción de lo que somos como seres humanos. Y ahí hay que poner un freno. No es que el dinero sea malo, no, buenísimo, tener dinero es buenísimo. Por supuesto, ser rico es fabuloso, es mucho mejor que ser pobre, pensaría yo. Pero ojo, el ser rico o el ser pobre no marca, no debe marcar nuestra vida, no debe marcar lo que somos, no debe marcar lo que disfrutamos de la vida. Eso es importante tenerlo. Muchas veces, de hecho, donde hay muchos vacíos, se llenan esos espacios con objetos costosos o con experiencias costosas. Eso es realmente lo que somos, es decir, pretender un estilo de vida nos hace más valiosos. Yo definitivamente creo que no. Y hay una reflexión importante de la película que no es tan directa, pero yo creo que vale la pena hacerla. No, la riqueza no está en tener más, la riqueza está en ser más, como lo hemos dicho aquí en un par de veces, ¿verdad? Quienes aparentan, quienes viven para aparentar, siempre se les olvida que las apariencias no tienen fin. Es decir, siempre la sociedad te va a pedir más, siempre va a haber alguien que tenga más, siempre va a haber alguien que conozca más. Eso es interminable. Y si siempre lo estás persiguiendo, pues nunca vas a llegar a cumplir con tu objetivo de ser feliz. Y de hecho, las cosas van cambiando en la vida. A veces nos volvemos esclavos de esos sueños, de esos bienes, y no tenemos ni el dinero ni el tiempo para poder mantener y disfrutar eso que estamos alcanzando. Y ahí viene una pregunta profunda desde el punto de las finanzas personales y desde el punto de la economía, y es, ¿qué es la riqueza? ¿Realmente la riqueza es acumular dinero, acumular bienes? ¿O la riqueza está dada en el disfrute del dinero que tenemos? Esa es una pregunta muy importante en nuestra vida financiera y en nuestra economía. Y ahí viene una pregunta directa a sus finanzas, para que todos se pregunten esto. Si mañana ustedes perdieran la forma de generar ingresos, ¿por cuánto tiempo podrían mantener su estilo de vida? ¿Por cuánto tiempo podrían cubrir sus gastos básicos? Quizás eso es tener riqueza, y no necesariamente es tener mucho dinero acumulado, es tener una forma de vida, una forma de pensar que nos permita ajustarnos, ser flexibles frente a las condiciones que nos presenta la vida. No se trata siempre de tener lo más costoso, de tener lo más lujoso. No se trata siempre de ser los que más ganamos en nuestra compañía o comparados con nuestros amigos, etc. Se trata más bien de cómo optimizamos lo que ganamos, cómo logramos hacer esos presupuestos adecuados a nuestros ingresos para poder disfrutarlo. Recuerden que el dinero solo es para disfrutarlo. Y si nos basamos solo de las apariencias, jamás lo vamos a poder disfrutar en realidad, porque vamos a estar pendientes es del qué dirán y no del yo que quiero. ¿Están ustedes de acuerdo
eso,
o no?
Eso es así, totalmente. De hecho, me recuerda a una de las películas que vimos, la última reflexión, The Company. No sé si que era con
Ben Affleck. Esa era la que yo te decía, The Company Man. Bueno, esa era, bueno, me acordaste del nombre.
Exactamente, The Company Man, que justamente hicimos una reflexión similar en el personaje de Ben Affleck y lo que resultó luego de la crisis en el trabajo y tener que volver a los orígenes de la familia, la compañía de los amigos de verdad, ¿no? Y valorar ese ser más que lo que al final que terminó siendo carpintero. Creo que al final de ser un banquero con este super estatus, terminó pues, dedicándose a la carpintería y era mucho más feliz.
Exactamente. Sí, mira, bien.
Pero Alexandra y Santiago, discúlpeme, en ese mismo tenor, el mismo protagonista de esta película, si se fijan, él tenía todo esto y él había inventado toda esta mentira para crear todo esto, pero lo disfrutaba la mujer porque él todo el tiempo tenía que estar debajo de la matica donde él se iba a leer. Él no lo estaba disfrutando, él solamente estaba manteniendo una montaña de humo para el otro. Ni siquiera era para él porque él no lo gozaba. Él estaba debajo de una matica.
Es bueno, que nunca, nunca puedes gozar las apariencias, es imposible.
Pero al final, tremendo problema después del disfrute, ¿verdad? ¿Qué?
Del disfrute relativo, porque fíjate que no existió nunca, no existió nunca. Eso es lo más triste, las apariencias son muy difíciles de disfrutar. Y eso me lleva al último concepto que quiero plantearles. Yo soy economista y me he preguntado mucho sobre la riqueza. Y creo que he llegado a una definición para que ustedes la piensen. La riqueza simplemente está, la riqueza económica, vamos a hablar porque espiritual y todo esto podríamos ponernos a debatir por horas, por días, pero la riqueza económica, en mi opinión, simplemente es un patrón de consumo estable en el tiempo. No se trata de poder consumir muchísimo hoy y mañana ser pobre, o de no consumir nada hoy para mañana ser rico. No. Yo creo que la verdadera riqueza está en un patrón de consumo estable en el tiempo, y por eso ahí el poder prever, el poder planificar es muy importante, porque ese patrón de consumo estable en el tiempo lo que nos permite es disfrutar de las cosas, y no solo de las cosas que cuestan, sino asegurar lo básico por lo menos para disfrutar tantas cosas buenas de la vida que no tienen precio.
100% de acuerdo.
Yo debo decir, Santiago, que esto debemos dejarlo para una frase a recordar para la semana, ¿verdad? Porque esa reflexión estuvo muy buena.
Bueno, entonces, ¿tarea para la próxima semana?
Uy, adelante. Cuéntenos.
Está bastante hollywoodense. El Fundador, 2016, la película que habla de la creación de la multinacional McDonald's. Nos vemos entonces en 8 días. Gracias, Alex. Buenas noches.
Buenas noches. Bye.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Santiago, después de este análisis que tuvimos con Alexandra, con esta super película que usted nos dejó, nos vamos rapidito al presupuesto de mis sueños. Pero yo le voy a contar a usted que esto viene con un giro inesperado para nuestros amigos que nos escuchan. Pero también, Santiago, esto viene con un giro que para que, los que nos escuchan y emprenden también nos puedan contactar para que digan, oye, yo quiero llevar mi presupuesto de los servicios que yo ofrezco de sueños allá a Sumas. Y entonces nosotros los traemos aquí. ¿Qué le parece ese girito ahí, Santiago?
Me encanta la idea. O sea, vamos a continuar dándole presupuesto de mis sueños a la audiencia, pero también a la misma audiencia le vamos a dar la oportunidad de que, entre comillas, venda su producto acá, hablando del presupuesto de ese producto. Es decir, si yo soy un guía local, por ejemplo, de esos que ahora están tan de moda, y entonces yo hago un tourcito por, yo no sé, por la provincia de Samaná o a Playa Diamante o a cualquier parte hermosa de República Dominicana o a Bahía de las Águilas, pues contacto a Sumas. Le cuento este presupuesto de forma detallada, los consejos que la gente tiene que tener en cuenta, mejor dicho, toda esa información que hace más valiosa nuestras inversiones. Y digo inversiones porque es que gastar el dinero es invertir en nosotros, invertir en disfrute, ¿verdad? Entonces, todas esas inversiones que hacemos en nuestro disfrute se vuelvan más valiosas y tengan una recompensa mejor. ¿Qué gana quien nos traiga el presupuesto? Pues claramente una comercialización de su producto. Entonces yo creo que va a funcionar bien. Vamos a hacer el ensayo, Ivette. ¿Usted qué dice? Dejémoslo abiertas las puertas. ¿Cómo nos contactan? A través de nuestro perfil de Instagram, Sumas Más RD, o a través de nuestro WhatsApp, que es el 829-755-SUMA. O 829-755-7862. Entonces, bueno, iniciemos. Ivette, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué sorpresa nos trae usted hoy?
Usted se va a caer para atrás, agárrese, siéntese.
Ay, Dios, Dios. ¿Por qué? Porque, ¿muy tentador o muy lejano o muy
no,
qué?
No, Santiago. Mira, no nos vamos a ir a sueños gigantes, aunque sueños gigantes van a venir ahí, vamos a ir cotizando esos sueños gigantes también. Pero mire este, Santiago, ya que le vamos a abrir puertas a emprendedores, adivine quién es emprendedora, Santiago.
Lo tengo clarísimo, usted.
Yo misma. Mire lo que hice. Estamos en temporada de graduación de universidad, estamos en temporada de graduación de las escuelas, así es que yo traje a mi team, yo traje a un equipo de emprendedoras que colaboran conmigo cuando trabajamos con este sueño que toda joven, que toda mamá de una joven quiere realizar. Es el sueño de cómo pongo hermosa a mi niña que es una graduanda.
¿Pero usted por qué lo limita a la mamá? ¿El papá también?
Sí, Santiago, es cierto, el papá también, pero la mamá siempre está pensando en los detalles, la hembrita, los zapaticos, que la foto, que el recuerdo, que la memoria, que la historia, que el álbum. Usted sabe, la mamá siempre es que el maquillaje, que el peinado de la niña. Entonces hoy voy a hablarles, chicas, amigas que nos escuchan, hoy me traje a una amiga muy querida, se llama Carla Tirado de Chiqui Room. Ella es una fotógrafa espectacular y hemos trabajado en colaboración, pues yo asesorando en imagen y en maquillaje y en peinado a algunas de mis chicas y ella pues plasmando esa imagen hermosa para la historia. Carla, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación, Ivette y Santiago. Yo súper encantada de poder presentar mi proyecto y de verdad muchísimas gracias por tomarme en cuenta.
Carla, una de las cosas que son muy importantes es la imagen, esa imagen que queda para el recuerdo. Si bien es cierto, yo trabajo todo lo que tiene que ver con ese peinado, con ese maquillaje, yo trabajo con esa asesoría integral de mis clientas, pero el trabajo final es que todo eso quede bien plasmado para la historia. Y eso no hay otra manera de hacerlo que no sea con una buena fotografía. Cuéntanos, ¿qué presupuestos tienen nuestras chicas, nuestras madres? ¿Cómo ha sido tu experiencia, esos paquetes que se preparan? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Para que nuestros amigos que nos escuchan sepan cómo pueden prepararse y también instituciones que nos escuchan, madre que es la presidenta del grupo de madres de la escuela y está buscando este tipo de servicios. Cuéntanos cómo funciona, qué tipo de presupuesto existe.
Bueno, así mismo como tú mencionas, Ivette, la foto queda, es el recuerdo que queda por siempre. Nosotros podemos tener nuestro recuerdo en la memoria, pero plasmarlo es nuestro objetivo, que cuando vean esa foto como que recuerden ese momento tan especial que tuvieron y ser parte de esos recuerdos para nosotros tiene mucho valor. Con relación al presupuesto, te puedo decir que varía mucho dependiendo del sueño que tenga cada madre y cada graduanda, porque muchas veces ya son graduandas adultas. Y también cuando estamos hablando de graduadas de ya de salida del colegio, saben lo que quieren, saben lo que buscan, buscan las tendencias también que hay en los estilos de fotografía, que si la quieren exterior, que si la quieren en la graduación, que si la quieren ya algo más tranquilo dentro del estudio. Entonces el presupuesto se customiza dependiendo de lo que desee el cliente. Tenemos planes básicos, claro está, tanto en estudio como en exterior, pero esos son básicos. Casi siempre, por ejemplo, que quieren tanto tipo de cambio de ropa, que quieren, por ejemplo, tanto en estudio como exterior, ya ahí varía un poquito más el precio.
Vamos a ir haciendo específico. Yo soy una graduanda y yo quiero tirarme una sección de fotos. Yo, dos cambios de ropa, pero también quiero que en uno de esos cambios esté mi familia. Que esté la mamá, que esté mi papá, obviamente, mamá, papá, los abuelos súper orgullosos de que la nieta se está graduando, los hermanos. Ok, este primer paquete, ¿bien? Sí. Tengo dos cambios y tengo fotos que incluyen también a la familia. Yo no he dejado a Santiago hablar, pero ni un momentico, Santiago, es que entre mujeres le caímos.
No, aquí estoy tomando nota para cuando me toque con mis sobrinas, con mis primas pequeñitas, pues ya saber más o menos no solo el presupuesto, sino qué tengo que tener en cuenta.
Asimismo, como tú mencionas, Ivette, ese sería prácticamente el plan básico, que incluye 5 acompañantes, más el cambio de ropa. Regularmente el cambio de ropa lo llevan debajo de la toga y el birrete, o sea que nada más es simplemente quitarse la toga y el birrete y va a aparecer su vestido espectacular en cual ellos se van a querer tomar foto. A veces modifican y se ponen su birrete con su vestido y se ve muy bonito ese tipo de foto.
¿Cómo cuánto cuesta este plan, este paquete? Para que nuestros amigos que nos escuchan vayan anotando, porque estamos graduando, no estamos en fecha de graduación.
No, claro. Ese plan básico depende, por ejemplo, del tipo de enmarcado que quieran. Regularmente para las tomas de graduación se enmarca una foto, que es la principal, la que aparece ya la graduanda con el diploma. La graduanda o el graduando con el diploma. Entonces, depende del tamaño de ese enmarcado. Por ejemplo, tenemos enmarcado que 8x10, que es el tamaño de una maquinilla, que ese es el más económico, y tenemos el otro que es un 11x14, que ya es un poquito más grande, que también se le envían las cañuelas y todo lo disponible para que ellos mismos elijan cuál es su estilo, que sería más costoso que el anterior. Tenemos, por ejemplo, el básico, que es 2.500, y ya el otro que es con el marcado más grande, que serían 3.200.
Perfecto. Y si vamos entonces ahora a un plan un poquito más extenso, por ejemplo, las amigas se reunieron después que hicieron las fotografías allá con la escuela, ahora nos reunimos las amigas y queremos hacer una cosa bien chula. ¿Qué plan abarca este?
En exterior depende de la locación, depende del sitio que elijan para tomarse las fotos, porque yo tengo que movilizarme, entonces eso puede incurrir, qué sé yo, tanto la distancia que esté mi estudio del lugar, como también el tiempo que yo voy a durar allá, ya sea el tiempo que voy a durar allá tomando las fotos. El exterior es muy variable, no te podría dar un presupuesto así per se.
Estudio entonces.
Sería ya algo como cobrar por esa foto que van a aparecer todas juntas, porque incurre más edición y más trabajo al momento de yo estar haciendo las poses con ellas, o sea, colocándolas. Yo tengo más trabajo colocando a cada una y fijándome que cada una quede bien, a yo tener, por ejemplo, menos personas. O la puedo hacer, por ejemplo, por cantidad de personas que se me excedan a mi máximo, que son 5 por foto. Entonces depende de esa variante.
Carla, tengo una inquietud. Yo creo que el tiempo solo nos va a dar para la fotografía, Ivette. Vamos a quedarle viendo a nuestra audiencia la otra parte. Pero creo que vale la pena, ya que tenemos a Carla y es especialista en esto, pues que la gente más o menos tenga en mente cuál es el presupuesto de sacarse una buena fotografía en un evento como esto. Además del dinero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Porque es que muchas veces uno piensa irse por el plan más económico o por el más costoso y después se lleva algunas sorpresas. Porque me imagino cuando yo me gradué hace ya varios años, no existían las fotos digitales, les cuento. Eran fotos en papel. ¿Ustedes entregan las fotos en papel? ¿Cómo funciona eso hoy en día? ¿Qué tengo que considerar? ¿Tengo que considerar pedirles un formato específico que sea con una pixelación específica? ¿Tengo que usar alguna ropa específica? ¿Recomiendan ustedes algunos tonos? No sé. ¿Qué se necesita para que ese momento de la fotografía tan especial sea un éxito completo y después uno no la mire y diga, ah, pero si hubiéramos hecho X o Y cosa?
Claro que sí. Lo primero al elegir un plan es saber qué tú vas a hacer con las fotos luego. Muchas veces, por ejemplo, elegimos un plan por económico, pero después al final tenemos una pared grandota donde queremos poner la foto y la foto que nosotros elegimos no cumple con esos requisitos. Entonces, por ejemplo, está qué queremos hacer con las fotos, con el material luego de que esté impreso. Lo voy a poner en un álbum, lo voy a poner en portarretrato, lo voy a dar de regalo a la familia. O sea, todo eso influye al momento de elegir la foto. También, por ejemplo, si no me interesan impresas, yo puedo preguntar por un presupuesto en digital, porque solamente me interesa tener la digital. O otro caso puede ser que yo quiera hacer un álbum de recuerdo, un álbum digital que parece como un libro, y ese álbum es el que yo quiero poner como recuerdo de mi graduación. No quiero foto impresa, simplemente quiero un álbum para cuando llegue la visita a mi casa, yo mostrarle el álbum de mi graduación. Ese puede ser también otra opción. Con relación al momento de la sesión de foto, lo principal es relajarse, confiar en el fotógrafo, hacer ambiente. Yo incluso intento hablar de todo menos de foto. Yo hablo de cómo fue la graduación, yo hablo de para qué universidad va, qué va a estudiar. O sea, trato de meterla como en otro mundo, que no tenga nada que ver con que ella se está tomando foto, para eso mismo, para esperar una sonrisa que esté más relajada, para esperar a lo mejor alguna posición que no sea posada, que se vea natural, una sonrisa que le salga de repente y yo poder captar eso. Y que se vea no una foto porque me dijeron que me sonriera, sino una foto porque me siento feliz porque me estoy graduando.
Realmente cosas a tomar en cuenta que probablemente nosotros no hubiésemos pensado. Carla, Me encantó compartir contigo. Realmente el tiempo en radio pasa tan rápido, tan rápido. No sé si Santiago tenía una última pregunta.
Sí, ¿qué recomendación adicional le podrías dar a las personas? ¿Es mejor contratar, por ejemplo, solo un fotógrafo, dos fotógrafos? ¿Qué aconsejan ustedes?
Regularmente uno trabaja con asistentes. Yo recomiendo que sea solamente un equipo, al menos que el otro equipo sea video o algo diferente a fotografía. Pero es bueno que si no son dos fotógrafos que trabajen en equipo o que hayan trabajado en equipo anteriormente, no inventen con dos tipos de fotógrafo diferentes, porque van a encontrar que a lo mejor el ángulo que yo quiero es el mismo que el otro fotógrafo quiere, o a lo mejor van a encontrar cierta diferencia entre ellos. O sea, no sé, creo que lo más conveniente es dejarle al fotógrafo su fotografía y en caso de que quieran video, hacer video con otra persona. Eso yo no tengo ningún conveniente. Y también hay fotógrafos que te hacen tanto video como fotografía, que está la opción también.
Carla, ¿y dónde te pueden contactar, ver tus trabajos, dónde pueden ver qué tienes para ofrecernos?
Totalmente de acuerdo, Ivette, con lo que tú acabas de decir. Me pueden encontrar vía WhatsApp al 849-627-6190. Estamos en Instagram y en Facebook como Chiqui Room, con K y con dos y latina, y Room como de habitación. Y pueden también ubicarnos aquí en el estudio, que está en la República de Colombia, Plaza Argentina, segundo nivel, a las órdenes.
Gracias, Carla, por tu tiempo. Este tema, mire, Santiago, se ve sencillo, una graduación, sencillito, pero solo en las fotos se nos fue un segmento completo. Bueno, amigos, este va a ser un giro súper interesante. Ojalá y les guste, porque en Sumas trabajamos con todo el corazón. Carla, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Gracias y por la iniciativa. Yo sé que van a haber muchos emprendedores contactándolo a ustedes porque es algo muy necesario para nosotros.
No siendo más, entonces, feliz fin de semana, Carla. Y nosotros nos vamos corriendito ya para nuestra música para tu bolsillo. Nos vemos en breve.
Nos vemos en breve.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Como lo prometido es deuda, les traje una canción que todos van a reconocer. Bien sea. No, es que como sea la van a reconocer, estoy segurísimo. Quien no la reconozca tiene que evaluarse.
De verdad. Bueno, pues yo le voy a decir que a menos que no sea La Cosquillita de Juan Luis Guerra.
Ah, no, no, de pronto no es tan escuchada aquí en República Dominicana. Pero estoy convencido que nuestra audiencia la va a reconocer. Bien sea porque se la escuchó a sus padres o porque directamente la escuchó. Pero oiga esto, Ivette.
Ok, vamos allá.
¿Qué le pareció? ¿La reconoció?
Pero ni un poquito, Santiago. En mi casa nunca se escuchó. No, ni un poquito.
Bueno, no, yo le cuento. Es una canción que traemos acá, que es muy, muy, muy reconocida, porque es de los Rolling Stones. Satisfaction, de los Rolling Stones. ¿No? ¿No le suena nada?
No.
Ay, Dios. Bueno, la traemos a Sumas por diferentes razones. La principal de ellas es porque aparece siempre entre la lista de las 5 canciones más conocidas y más escuchadas por los Baby Boomers. Fue un sencillo lanzado por la banda de Rolling Stones en 1965, que tuvo un auge profundo desde el primer momento. Salió a la venta en ese mismo año. Pues la verdad que es una de las canciones, yo diría, más famosas de la historia del rock, con una de las bandas más famosas de la historia del rock. Esta canción dio a la banda su primer número uno en los Estados Unidos. La canción se lanzó en formato sencillo y posteriormente se siguió vendiendo de manera precipitada en todas partes del mundo. El tema ha sido alabado por su rápida popularización y por la manera en que ayudó a los Rolling Stones a volverse famosos en todo el mundo. La canción fue escrita casi en su totalidad por el vocalista y se trata del retrato de un adolescente atormentado por una frustración general. Se trata del mundo de los 70, la esperanza de su generación, el cinismo de la época. Y entonces, más o menos, podríamos señalar que es uno de los himnos de los baby boomers, que es a lo que en realidad nos queremos referir hoy. Por eso traemos esta canción hoy, para poder hablar de los baby boomers, que es una de las generaciones, junto con los millennials, que más han tenido influencia en el desarrollo económico y financiero del mundo moderno. Los baby boomers son aquellos que nacieron entre el 45 y el 64 y se han destacado, como le digo, por su protagonismo en la economía, iniciando toda esta sociedad de consumo que de manera muy acelerada llevó a crecimientos muy importantes en el mundo entero. De hecho, provocaron la construcción de viviendas suburbanas en Estados Unidos y la adquisición de bienes de consumo duraderos. Tuvieron acontecimientos que marcaron claramente esta generación, como la liberación sexual, el movimiento hippie feminista y, por supuesto, la llegada del hombre a la luna, que yo creo que muchos de nuestros papás pues no olvidan ninguna de estas cosas. La generación llamada como el baby boom pues se caracteriza por el resultado de una bonanza económica. El fenómeno comenzó cuando al final de la guerra, recordemos que la guerra se acaba en el 45, pero los acuerdos de paz y eso van hasta el 48 realmente, esta gente nació más o menos 48, 49, pues los soldados regresan a sus hogares a casarse y a formar familias, y sus orígenes tuvieron mucho que ver con esa economía que se basó en el final de la guerra. Acordémonos que muchos matrimonios estadounidenses tuvieron muchos problemas por la Gran Depresión de 1930 y algunos, o yo diría millones de estadounidenses, habían pospuesto su matrimonio y el tener hijos durante precisamente por la Gran Depresión. Y entonces, en su punto más grave, una cuarta parte de la fuerza laboral de Estados Unidos estaba desempleado en ese momento. Pero durante la guerra la economía comienza a prosperar. Los enormes pedidos a las industrias por cuenta del esfuerzo bélico hicieron que se duplicara la producción económica en Estados Unidos. Cuando la guerra terminó, entonces había una larga fila de personas buscando tener familias. Y estos son los hijos de estas familias, son los baby boomers. Cada vez los jóvenes compartían su visión más optimista de una prosperidad permanente por el momento que estaban viviendo. Y entonces empezaron incluso a casarse más jóvenes y a tener niños a una edad más temprana que nunca antes. La población estadounidense en aquella época aumentó en 30 millones de personas. Estamos hablando que durante la década de los 60, la población norteamericana pasó de 150 millones de personas a 180 millones de personas. Y se desató entonces una bonanza económica impulsada por el consumo. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Ese consumo hizo que la economía norteamericana creciera a tasas alrededor del 4% anual en la década del 50 y un poquito más en la década de los 60. La productividad aumentaba muchísimo cada vez más a la par con el crecimiento de la población y se vivieron momentos de muy bajo desempleo con salarios crecientes que hicieron que se originara ese mito o digamos ese momento que dio origen al sueño americano, no sé si usted lo ha escuchado, donde era la tierra de la esperanza, la tierra de las oportunidades, etc. La promesa de la prosperidad para que otros grupos que previamente habían sido excluidos del crecimiento económico, como los negros y los campesinos pobres, también tuvieran acceso a mayor bienestar. Los baby boomers comienzan a llegar a la edad adulta hacia mediados de la década de los 60, la gran mayoría, cuando las expectativas de la economía permanentemente en expansión se estrellaron con la realidad de los disturbios que se dieron por la guerra de Vietnam. El matrimonio, como estaba aumentando, pues entonces aumentó las tasas de construcción de viviendas. Esos nuevos matrimonios tenían que vivir en nuevas casas. Y el sector inmobiliario en Estados Unidos tuvo un boom gigantesco en la parte residencial especialmente. Estos jóvenes que cada vez iban más a la universidad, que cada vez se preocupaban más por su futuro, fueron los campeones de la revolución de los derechos y exigían la expansión de los beneficios económicos y la libertad personal a través de todo el espectro social. Es decir, estos jóvenes que nacieron con este optimismo, con esta economía creciente, no solo se preocupaban por sí mismos, sino porque toda la sociedad avanzara y tuviera prosperidad al mismo tiempo. Y vienen entonces las protestas de los hippies, las protestas que se dieron en Estados Unidos, que fueron impresionantes. Fue una generación que daba por hecho la prosperidad y entonces buscaba otros valores distintos. Y por eso entonces comienza la liberación sexual, comienza la liberación espiritual y todo esto que fue denominado como el postmaterialismo, que tuvo profundas consecuencias sociales y económicas y políticas en los Estados Unidos y en el resto del mundo. La igualdad femenina fue uno de esos criterios que buscaron y realmente la actitud frente a las mujeres comenzó a cambiar, no solo en términos del hogar, sino especialmente del trabajo. En la medida que el empleo femenino aumentó, pues las tasas de natalidad comenzaron también a caer dramáticamente y la edad del matrimonio comenzó a aumentar. Y es por eso que en la década de los 70 ya viene la desaceleración de la economía estadounidense por cuenta de esa reducción en las tasas de natalidad y por un problema creciente de la balanza de pagos norteamericano, donde los norteamericanos comenzaron ya a quedarse rezagados en competitividad frente a Europa y el Japón. Y coincide entonces con la guerra de Vietnam, donde esta generación se caracterizó en los años 60 por su rebeldía. No sé si se acuerda de esas películas, a nosotros no nos tocó, pero hay muchas películas que hablan de esto y hablan entonces también de ese boom que existió en la fuerza laboral en un momento en el que el mercado norteamericano se está debilitando, pues comienza a haber un exceso de graduados bien calificados. Entonces, ese exceso de graduados genera que el crecimiento en los salarios reales en Estados Unidos comience a volverse más lento y la tendencia expansionista se detenga. Hasta ahí llegamos con los baby boomers, que hoy en día tienen una gran importancia en la economía. Todavía se considera la generación que mayor riqueza tiene sobre la tierra y también que mayor consumo hasta el momento genera en la tierra. Entonces, hoy un tributo a los baby boomers, en mi caso, a mis papás, a mi mamá que está de cumpleaños.
Yo sé, eso iba a decir.
Exactamente. Y a todos aquellos.
Iba a decir, ya entiendo, la música de hoy
está enlazada precisamente con eso. A
la
conocer un poquito.
De hoy usted se la trajo a sus. Exacto.
Exacto. Y a conocer un poquito de esa generación que transformó el mundo. Ojalá las generaciones que seguimos y las que nos van a suceder a nosotros se sigan preocupando ya no tanto por la parte material, sino por construir un mundo más justo, más tranquilo, en el que podamos vivir todos en paz y de manera armónica. Con eso nos despedimos, les dejamos esta fascinante canción que esperamos que disfruten al igual que el fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenas noches, Ivette.
Nos vemos el lunes, Santiago y amigo que nos escuchan. Bye, disfruten.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.